Partimos en vivo. Vete, yo estoy seguro, seguro que mucha gente dice esto no es en vivo, porque cómo va a ser en vivo, son las 10 de la noche, 10 con 2 minutos, según lo que yo veo acá, pero eso implicaría que si Alberto está aquí en vivo y no una grabación, serían allá en Valencia a las 4 de la mañana con 2 minutos.
Los hologramas han llegado demasiado lejos, Darío. Se pueden hacer muchas cosas, por eso la voz se escucha un poco como catedral, un poco obispal, cardenalicia, pero es solo porque la tecnología todavía no resuelve ese problema. Pero de alguna manera he logrado estar al mismo tiempo, pero en realidad estoy durmiendo.
Es como el chiste de Coco Legrand que imita al cura.
Así es. Oye, perdón, me quedé callado porque estaba mirando y te volví a escuchar. Puse el YouTube que está de fondo y hay más de 500 personas a esta hora y estaba escuchando de nuevo. Dije, de repente escuché a Mayol hablando de la catedral. No, es el eco, es el delay de 15 segundos que tenemos. Muchachos, hagamos un salud. Hoy es un gran día.
¡Salute!
Salute. ¿Con qué está
Salud.
ahí, Macari?
Vodka tonic,
Gin tonic.
tovarich.
¿Y usted, don Mayol?
Mayor está con café a la avena.
Sí, nada más, pues, sí.
Ya, la pregunta es,
Ya,
¿está
es mi
ahí?
desayuno.
Ah, ya, te despertaste, no es que seguiste de largo.
Dormí de 10 a 12, que tenía que trabajar, entonces me levanté a las 12.
Lo horario, ¿ah? ¿Eh? El conde Drácula.
Se va a infartar, Juan, y nos va a cagar el negocio, Macari. De verdad.
No, el conde Drácula tiene su.
No, pues sí, tengo una vida muy reposada. Aparte de esto, de los horarios y esas cosas.
Si no, hacemos un casting y buscamos uno parecido a Mayol, pues. Lo invitamos
Uy.
al. ¿Ah? Lo hacemos con Giorgio.
Axel Kaiser. No, yo creo que era Axel Kaiser.
Axel
Con
Kaiser,
Axel
oye,
Kaiser.
ojo, ojo, que ante la postura que hoy deviene en impostura de don Mario Vargas Llosa frente al buen Axel Kaiser, reconozcamos que el señor Vargas Llosa le ha dado la razón en estos días al argumento de Kaiser.
Sí, po.
En ese momento se escandalizó, dijo, no, no se puede, las posturas dictatoriales y qué sé yo, no tienen, no hay ninguna forma de matizarla. Recordemos que Axel Kaiser le dijo, bueno, pero hay dictaduras que son menos malas que otras. No
¿Y qué le
estábamos de
dijo
acuerdo.
Vargas Llosa?
¿Y qué le dijo Vargas Llosa? Por favor, me voy de acá. ¿Qué
La
clase de situación?
derecha cavernícola.
La derecha cavernaria. La derecha
Cavernario, perdón. Cavernícola,
cavernaria.
todo ya.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que resulta que ahora Vargas Llosa le dio el apoyo a Keiko Fujimori.
Claro, justamente. No te acepto esa pregunta, fue lo que dijo
No te acepto esa
específicamente.
pregunta,
No te
no te
acepto esa
acepto esa
pregunta. Buen apunte
pregunta.
que nos hace un frinterno. Oye,
No.
perdona, estaban ninguneando la cantidad de conectados. Hay 1.400 personas conectadas.
Wow.
1.400 personas en vivo y al tiro. Vamos a lo nuestro, ¿eh? Vamos a hacer el
Eso.
lanzamiento de la app. Pero al tiro, tenemos concurso. Porque en un ratito más, en minutos, cuando diga Mirko, diga Alberto, vamos a hacer el lanzamiento de la Cosa Nostrap. Y con ese hashtag que dice La Cosa Nostrap, mira qué elegante, ¿eh? Cuánta sofisticación. Tenemos concurso ahora. Usted agarra Twitter ahora y si no tiene, se hace una cuenta, se demora 3 minutos y escribe lo que quiera, nos manda saludos, dice algo, lo que sea. Puede ser más de una vez y tiene más posibilidades de concursar
Puede
porque al
poner
final de esto,
Tovarich.
porque justamente puede hacer su salud, una foto saludando, lo que quiera. Y con todos los que participen con el hashtag La Cosa Nostrap, vamos a sortear 3 entradas adicionales. Ahora, al final del programa, en vivo, lo vamos a hacer sortear en vivo. Vamos a poner ahí el Twitter, seguramente me va a quedar un escándalo, voy a cerrar una ventana incorrecta, pero no importa, weón. Vamos a hacer el sorteo de 3 entradas más para el seminario que parte este jueves 22 sobre telepolítica, medios, poder, elecciones. Así que
Si
vayan
quieren,
participando.
háganos también un trap.
¿Un trap?
Un trap.
¿Un
La cosa no es
canto?
trap.
Trap.
Tiene que tener un
Claro.
trap, ¿no?
Ah, sí, es coherente.
Es
Ya, es
coherente.
coherente.
Camilo Salinas ya tiene que estar trabajando en un trap.
Bueno,
Y el que gana
estamos.
puede ir a la junta con JC.
Eso.
En realidad, ¿eh? Y nosotros podemos hacerle la movida, ¿eh? Yo ya le dije
por
ya.
Por supuesto, hay santos en la corte, si todo se maneja por fuera en este país, pues no.
Sí, pues. Yo me sentía representante del canto urbano cuando fui a la casa de JC. Fue notable, fue muy divertido. Ya, oye.
No, claro, la cara de Darío. ¿Ah? Si queriendo tocar las cosas.
No, no era queriendo tocar las cosas. Lo que pasa es que tú no veís la junta. Yo te insisto eso, no estáis en la movida de la junta. Los que sí conocemos
sí,
la
cacho,
junta
sí, cacho,
es la escenografía. Sí. ¿Ah? Entonces, no, vos JC ahí invitando. ¿Ah? Ya, oye,
no lo hemos visto. He estado con Julito en otro tipo de escenografía.
Sí, no, lo tengo absolutamente claro.
Más interesante que la junta, te lo garantizo.
Acaba de bajar 3 puntos en las encuestas. No, acaba de subir 3 puntos.
Acaba de subir.
Sí. Depende del voto.
Sí. Yo creo que JC podría ser presidente, pero estamos nosotros para echarlo a perder. Soy un convencido de aquello.
Yo solo quiero que Julio sea presidente para escribir el libro. ¿Ah?
Hacerlo pagar a la mitad mandato.
La biografía no autoriza, claro, a la mitad.
Sí, claro.
Y vivir en Curazao, una isla del Caribe, así solo con los derechos de autor.
El legado de Julio César.
¿Ah?
¿Vieron que La Moneda está escribiendo el libro del legado?
Sí.
Oye, es una broma esta cuestión.
Sí. La apoyo.
Fantástico.
La pollito. Sí. Bueno, es mejor reírse, porque el nivel de levedad de lo que eso implica, como tantas decisiones. Vamos a hablar de política. Han pasado, o sea, cosas esta semana, sí, pero nos metimos en el año político ya estas últimas 2-3 semanas con todo. Se mezcla más el tema de los medios, la telepolítica y todo. Tal como puso en Twitter, no sé si lo vieron, Eduardo Fuentes, un par de días atrás, que decía, oye, yo creo que ustedes están haciendo, o sea, logra la cosa nuestra, que haya cartas del ejército, la red, etcétera, para poner en primer punto la idea de la telepolítica como el gran monstruo que se viene. Así que Eduardo Fuentes me mandó, de hecho, un audio después, cagado la risa, porque dice, pero es que no puede ser que calienten el tema, que la realidad de Chile se ponga alineada con lo que son los semineros de la cosa nuestra que parte este
los juego. Astros se alinean con nosotros siempre.
Algo pasa. Ya, pero ¿por qué estamos en vivo? ¿Por qué estamos en vivo hoy y no lo grabamos como hacemos siempre? ¿Por qué hicimos que Alberto se despertara y que a las 4 de la mañana esté hablando bajito para no despertar a los cabros chicos? Porque si los despierta ahora, nos vamos al carajo. ¿Por qué?
Porque llevamos meses trabajando. Mucho más que todos los candidatos presidenciales juntos.
Mucho más.
Mucho más.
Porque para nosotros esto es un lanzamiento, es como otro hijo.
Exactamente.
Reconocible y reconocido.
Hemos invertido tanto dinero que Alberto se tuvo que ir de Chile por los cheques protestados.
¿Lancémoslo?
O por las utilidades que tienen que ir a Malta.
Exacto.
Gente querida, en este instante, después de decidirlo, discutirlo harto, dijimos, si tratamos de explicarlo en vivo, vamos a estar como 10 minutos y nos vamos a enredar, porque somos básicamente unos dinosaurios, especialmente Mirko Macari y yo, y Alberto también un poco, menos, pero también.
Dinosaurios somos. Paleontólogo.
Sí, así que mandamos a confeccionar, está postulando ahora al Oscar, al mejor tutorial, un tutorial de 2 minutos y medio, que yo voy a colocar ahora, y ustedes, con su celular en la mano, van a poder descargar esta aplicación de La Cosa Nostra y ahí les contamos de qué se trata. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece?
Pero de verdad, nosotros no hemos visto el tutorial, entonces no nos va a
hacer. ¡Avante!
¡Avante! Es lo que hay. Ya, silencio, ¿vale? Vamos con el tutorial.
Veamos.
Ya, tenemos una misión compleja, hacer un tutorial corto, sencillo, para que, ojalá en menos de 1 minuto, Centennial, Millennial, Viejo Vinagre, lo que sean, puedan bajar La Cosa Nostra y crear su cuenta de usuarios. Aquí vamos. Lo primero que deben hacer es, en su celular, abrir su navegador y escribir la dirección de la página lacosanostrap.cl. No es necesario que pongan el www, basta con lacosanostrap.cl. Ahí les aparece la maravilla, bonito, ¿eh? Acaban de abrir la página La Cosa Nostra y ahora deben anclarlo a la pantalla de inicio de su celular. Ojo, ¿eh? Este paso es distinto en los celulares de tipo Android y los iPhone. Vamos para allá. En los Android es mucho más sencillo porque a los pocos segundos les va a aparecer una ventana que les preguntará
empecé a instalar la aplicación Cosa Nostra, bueno, evidentemente apretan sí y listo, ya tienen la cabeza de caballo en el celular. Ya, ahora vamos a los iPhones. Cuando ya tienen abierta la página, la cosanostra.cl en su navegador, deben ir abajo al centro, donde se ve el botón que permite redireccionar la página. Está en la parte de abajo de la pantalla, al centro. Cuando aprietas ese botón, y por supuesto dependiendo del modelo de iPhone que tengan, se te abren distintas opciones. Entonces ahí debes buscar la que dice agregar a inicio. Y listo. También ya tienes tu cabeza de caballo para entrar automáticamente. Para terminar, solo falta que te hagas una cuenta de usuario. Esto es importante. Para ello, abres el menú. Son estas clásicas tres rayitas que aparecen en el costado superior izquierdo del celular y al apretar aparece la opción de crear cuenta. Pinchas, colocas tu nombre, tu correo electrónico. Ojo, este es el dato relevante, el correo electrónico, porque es el que indica el usuario único e irrepetible. Y luego le asignas una contraseña y te pide repetir la contraseña. Ya con eso tienes tu cuenta creada para disfrutar de la Cosa Nostra. Ojo que cuando creas la cuenta te llega un correo electrónico de confirmación y la aplicación pide que vuelvas a colocar tus datos para entrar. O sea, los colocas una vez, entras, te llega el correo de confirmación y te pide que entres nuevamente para ya estar y disfrutar de la aplicación de la Cosa Nostra.
Qué maravilla, ¿no?
Extraordinario.
No, extraordinario, ¿no?
Darío La Moneda y jefe de producción y campaña JC, estamos.
Papá, ahí, estamos. Una oficina al lado de la Javier Amarra.
Estamos, sí.
Ya, les gustó, ¿no? No estoy viendo YouTube, porque si no me desconcentro mucho. Pero bueno, está buena la cosa, ¿no? Bueno, si está buena o está mala la cosa, aceptamos cualquier tipo de opinión, pero con este hashtag en Twitter para concursar por las tres entradas que vamos a sortear al final del programa para el seminario Telepolítica que parte este jueves. No los vamos a latear con el seminario porque hablamos harto ya en el videito que subimos. Hicimos una...
Sí, pero
yo ahora, creo que la realidad cada día que pasa, porque ayer hicimos el video antes del episodio de la red, el ejercicio de enlace de las Fuerzas Armadas por la red. Entonces cada hecho nos va introduciendo con más fuerza al poder de la televisión. Al poder político la televisión.
O sea, es que la locura. Así que, a ver, primero la rutina no tenía ni una gracia. O sea,
ni una.
El desarrollo narrativo, nada. Era tan explícita, tan visceral, que normalmente esas cosas pierden valor en sí mismo. No era una rutina diseñada, no era una cosa particularmente sólida. No, para nada. Y esto lo convierte en un hito, simplemente la estupidísima respuesta, ¿no? Una respuesta acompañada con el peor coro que se conoce, que esta es la historia de este gobierno, que el gobierno va y organiza coros para autodestruirse. Entonces dice, va a hablar X y después hablamos nosotros y le damos piso a todo esto. Todo lo que haga el gobierno, naturalmente, en estas condiciones, no le da piso a nada. Al contrario, lo que entrega es corrosión, destrucción y ruina, digamos al presidente de tres maneras, ¿no? Corrosión, destrucción y ruina. Eso es lo que produce el gobierno cuando arma un coro trágico, un coro de Esquilo, de Sófocles, para poder entonces apoyar, ¿no?, las palabras que probablemente habían provenido del mismo gobierno diciéndole, conteste, diga que esto no es posible, que esto no es viable, porque si no, el coro no tendría sentido.
Oye, antes de entrar, ya hiciste una introducción, pero antes de entrar, solo mostremos que, y déjame ponernos a todos ahí visibles, mostremos la aplicación y para qué sirve, porque nosotros ya estamos tan acostumbrados, estamos hace 6 meses trabajando en esto más o menos, pero la gente está preguntándose, bueno, ¿y para qué sirve la aplicación? La aplicación es un canal de comunicación, ¿eh? Entendiendo que el proyecto de La Cosa Nostra es un podcast, pero también es un seminario, también son reflexiones, también son encuentros con el arte, con el mundo del arte y la cultura, también son otras voces, no solamente quienes hacemos el podcast, la gente que invitamos a los seminarios no son personas cualquiera, son personas que tienen mirada, de alguna manera tenemos una relación, una amistad intelectual con todos ellos y ellas, y por lo tanto eso es lo que van a encontrar, no les voy a contar mucho porque navéguenla, pero es básicamente la lógica de un canal donde van a encontrar todos los podcasts ordenaditos, donde van a encontrar uno al día, que son unas mini columnas, videocolumnas que Mirko, Alberto y yo vamos a hacer día a día. Aquí está el tema, por ejemplo, de las voces, donde hemos invitado a muchos amigos y amigas a participar. Algunas pequeñas joyitas de los seminarios que decimos ya, compartamos esto con todo el público, más allá de los que asisten, van a encontrar, en fin, diálogos con personas interesantes y algunas cosas imperdibles como, no sé, por ejemplo, la grabación, para recordarla, de los Padrino Awards, ¿eh? Por ejemplo, en la red y muchas cosas más. Eso es lo que es la app de La Cosa Nostra y que nos permite, en tiempos, a propósito del tema de los medios, en tiempos en que cada vez más los medios tradicionales empiezan a ser subvertidos por dentro y por fuera, nos permite tener un canal de reflexión para compartir con todos ustedes.
Bueno, ¿no? contemos un poco cómo nace. Desde el principio nosotros, cuando estábamos fundamentalmente centrados en lo que pasaba en básicamente en Spotify, teníamos un problema, y es que si queríamos innovar, si queríamos hacer un producto distinto asociado a La Cosa Nostra, el programa que teníamos allí era un podcast, y en ese podcast teníamos que respetar el formato del programa porque no era un canal, no era un canal de trabajo. Entonces dijimos, trabajemos con la lógica de un canal. Nos ofrecieron de distintas maneras estar en formas de canal en Internet, pero en realidad dijimos, hagamos algo propio, y algo que no solamente esté en Internet, sino que alguien lo pueda descargar. Y entonces empezamos a explorar la posibilidad de una aplicación bien hecha que permitiera entonces articular este esfuerzo. Nosotros tenemos un desafío, y eso es lo más importante de esto, más allá de la forma. Nuestro desafío es que queremos realmente transformar la forma de hacer análisis político. Yo les cuento mi experiencia como académico. Cuando yo partí como académico y me empezó a tocar hacer análisis, sentía de alguna manera que el análisis habitual en la plaza es un análisis súper regulado por normas que las personas que los leen o los escuchan o los ven no los conocen, no conocen las regulaciones de ese mundo. Tú te das cuenta que hay poco uso de categorías conceptuales que provienen de la profesión, por tanto da lo mismo en realidad si el que comenta es un sociólogo, un antropólogo, un economista, lo que quien sea, da un poco lo mismo, porque finalmente hay una especie de sentido común mancillado, además, pero un sentido común mancillado porque además es puesto como si fuera una perspectiva técnica, para poder salir a hacer el análisis. Y finalmente la reiteración de los análisis es bastante lamentable. En ese contexto es que cuando me tocó empezar a escribir columnas para El Mostrador con Mirko y Héctor, a mí me pareció que encontré un espacio súper interesante para poder efectivamente hacer algo diferente. Mis columnas tenían, la gente no se daba cuenta, pero tenían 4, 5, 6, 7, 8 páginas de Word, ¿no? Y finalmente podíamos ir jugando con elementos históricos, categoriales, qué sé yo. Me parecía que eso era indispensable. Luego, cuando nace La Cosa Nostra y empezamos a hacer los seminarios, que era una profundización, dijimos, bueno, pero esto tiene que tener una salida, un anclaje también. Y empezamos a tratar de decir, aquí hay que hacer algo potente. Y este esfuerzo, aplicación, más encuesta, más libros, que estamos trabajando con, tenemos una colección editorial, la Editorial Cataloni, y esa colección editorial este año va a sacar también nuevos libros. Entonces, en ese contexto, en esa lógica, es que nosotros nos impusimos este desafío de, digámoslo sin modestia, lo puedo decir con modestia, lo que quiera, ¿ya?, de revolucionar las formas del análisis político y la comprensión del poder. Y como le dijo, y a mí me gustó mucho la construcción que alguna vez usó Mirko, cuando hablamos de la pedagogía del poder, hablamos de un capital muy importante, y ese capital es el centro, el corazón de La Cosa Nostra. Muchos analistas les muestran una cierta realidad o una interpretación de la realidad, pero aprender a mirar el poder es una cosa distinta y merece el esfuerzo que hemos dedicado.
¿Don Mirko?
Sí, bueno, feliz de estar innovando. Yo creo que como decía McLuhan, damos forma a las nuevas tecnologías, eso lo decía en los años 60, ¿no? Luego esas tecnologías nos dan forma a nosotros, ¿no? Estamos en esa etapa del desarrollo de la humanidad fascinante, en que las formas son el fondo, ¿no? Y en este mundo digital, ¿no?, se abre esta posibilidad completamente subversiva y revolucionaria que cualquiera sea un medio, literalmente. Y somos eso, ¿no? Somos los seminarios, somos un espacio de reflexión y todo, pero somos también un medio. La aplicación es la manera de empezar a aterrizar la idea de un medio. Un medio de análisis político, entrega interpretación, que entrega mirada, que entrega fondo para la información que sobra. La información está ahí, todos la ven, ¿ah? Sobreabunda. Entonces, es fascinante iniciar esta aventura con usted, contigo, Darío, con Alberto, con Cristian, que nos acompaña acá, con el Amparo, que nos ayuda con toda la gente de la comunidad, la Cosa Nostra, y bueno, otra gente que no sé si valdrá la pena mencionar, que ellos saben que son muy importantes también en esto, porque ya somos un equipo. Entonces hemos ido pasando del titiriteo de los seminarios ahí en el Estadio Italiano, entretenido a esto, gracias a qué, a la pandemia, po. A la pandemia que nos puso de cara a la tecnología y nos dijo, tecnología sí o sí. Ya, pues nosotros aceptamos el desafío. Vamos, ¿cuál es la siguiente etapa? La aplicación. Hay que ir adelante siempre, ¿ah? Haciendo apuestas. Sí. No sabemos cómo nos va a ir. Da lo mismo.
Bueno, en ese
va
sentido...
Va a quedar...
Dale.
Va a quedar... No, simplemente que nos vaya bien o nos vaya mal, va a quedar como parte de la construcción de los nuevos medios. Una pequeña historia, una petite histoire. ¿Ah? Sí. Fue un acierto en este sentido, fue un error en esto, y se aprende haciendo. No. En esta época todo se aprende haciendo, o sea, nadie tiene certezas, ¿ah? de cuestiones seguras. ¿Ah? O sea, acá la época de la sandía calá, que es algo muy propio del empresario rentista chileno. Hay bueno, que atreverse. Así que nosotros somos emprendedores y estamos arriesgándonos.
Sí, bueno, en el caso de esta aplicación, que es una página web en formato celular, eso es, digamos, es así puristamente, no es una aplicación de las que uno la sube y paga lucas, y en el fondo, no tiene que ir con eso, tiene que ir con ordenar la información y la capacidad de acceso fresco, un poco lo que hemos hecho y lo que hemos sentido gracias a muchos de ustedes, que efectivamente nos rebotan y nos hacen sentir que este espacio logra generar cosas que pueden ser estas transmisiones a través de los podcasts, pero que son muchas cosas más, incluyendo muchos otros espacios de diálogo, de conversación, de podcast alternativos, chiquititos, medianos, grandes, que han proliferado. Nos sentimos parte también como de ese mundo. Así que lo que
hay ecosistema, ahí, un nuevo ecosistema de medios.
Es una aplicación ultra simple, ultra liviana, ultra sencilla, que lo que hace es poder ordenar y que ustedes tengan al alcance de la mano reflexiones cotidianas, diarias, que vamos a hacer nosotros. Y, bueno, nuestros amigos, están varios, los vamos a ir mencionando, está la Constanza Michelton, Sergio Jara, que me mandó hoy día su video, lo vamos a subir mañana, está el Tomás González de Tribu, que también mandó su video, la Maya Alves, el Jean Carlos, en fin, Claudia Dide, Mauricio Daza, mucha gente, Cristóbal Velolio, que hoy día dijo, ya, mañana te lo envío. Gente que efectivamente va a incluir en esta sección, que son voces, y que son además secciones que están abiertas. Así que esperamos que lo disfruten, que lo vean. Hay una pequeña sección de pago, muy chiquitita, que nos parece interesante porque también queremos premiar quienes entienden que para bailar se necesitan dos y que se necesita también sostener económicamente, en este caso la membresía más chiquitita, el Plankton Hacking, que vale 2 lucas mensuales, pero que en el fondo también es un compromiso y un aporte a que esto siga. Lo que preguntaba socarronamente el otro día Mirko Macari respondiendo un tuit, cuando decían ahora la red necesita equipo de prensa, necesita un noticiero. Preguntaba Macari, ¿cuánto está disponible a pagar por eso? En el fondo también cómo somos capaces de hacer sustentable y no solamente de estar lleno de deseos de lo que queremos que haya, pero sabiendo que las reales fortunas, que las cajas pagadoras están en sectores políticos muy lejanos a nuestros intereses, a nuestras miradas más diversas. Entonces, bueno, en fin, está también la posibilidad de participar y de aportar al proceso de La Cosa Nostra, pero como lo hacemos siempre así, el que quiera y el que puede, excelente, y el que no, también tiene los contenidos de La Cosa Nostra a su disposición y esperamos que esto se multiplique. Así que, a compartir la app. Eso. ¿Entramos en materia, no? ¿Estábamos en la red?
Sí,
por supuesto.
Ya, pues, hizo ahí una primera provocación Alberto con el tema de la red de la Fuerza Armada. Yo hago una pregunta también para introducir. A mí me cuesta todavía entender a quién se le ocurre, para quién es beneficioso, que genera una primera pregunta. ¿Esto es un error más que se multiplica a partir de personas que no entienden cómo funciona la política hoy en día y siguen en una eterna reiteración pensando que estamos hace 20, 30, 40 años atrás? ¿O hay alguna mirada estratégica? ¿A alguien le sirve? Un poco en la lógica de desviar la atención. Es una primera pregunta que dejo instalada. La segunda, al tiro, para dejarlo todo instalado, lo segundo que tiene que ver con los milicos y el rol. ¿Cómo han hecho este el segundo error? Segunda metida las patas al barro. La primera fue la estatua, hace algunas semanas atrás. Y lo tercero, el tema de la red. ¿Qué pasó que en 4 o 6 semanas, 2 meses máximo, menos, mes y medio, la red está instalada toda la semana y de alguna manera más allá del canal en sí mismo? Yo creo que hay ahí, a través de ellos como medio, a través de JC en otro canal como comunicador, hay como una pregunta instalada de si realmente están en crisis, o sea, en transformación profunda los medios, y finalmente el poder ciudadano se empieza a tomar medios tradicionales. Esa es mi reflexión y mis dudas que tengo a propósito de este capítulo.
Sí, yo creo que cuando vivimos el estallido social, lo que yo traté de señalar con mucha fuerza era que evidentemente estábamos en un momento revolucionario. Los momentos revolucionarios tienen desarrollo en el tiempo, ¿no? Tienen movimientos de sístole y diástole. Pero estamos en medio de ese proceso, entonces se han ido produciendo una serie de cambios en los hábitos comunes, en los ritmos, en las posiciones, en los tonos, en los lenguajes, en lo que se hacía la transición eterna, en lo que se hacía el retorno de la democracia 30 años después, ¿no? Que se están abriendo como una alcachofa. Y se están cayendo las hojas. Entonces, obviamente que iba a venir algo en los medios, ¿no? Y obviamente que van a seguir viniendo cosas en muchos aspectos, en muchos ámbitos, en el mismo mundo económico, el mundo empresarial, emergen a otros actores, aparte de los paralelos, de los tradicionales, del establishment con otros discursos, hablando de otros tipos de economía, ¿no? Emergen el dinero virtual, las criptomonedas, ¿no? Es decir, esos característicos de los ciclos revolucionarios son completamente revolucionan todo. Quizás no en un sentido convencional, siglo XX, pero los modos tradicionales son las cosas se evitan. Entonces, el poder no está preparado, pese a que dice que entendió el estallido, no lo ha entendido, no lo puede entender, porque significa que se autodisuelve. Significa, salvo personas excepcionalmente flexibles e inteligentes, asumir que todo lo que saben está equivocado y tienen que hacer de nuevo. Y en este caso, lo mismo que en el caso de la política, después de los casos de financiamiento ilegal, en el caso de las Fuerzas Armadas, está explotándole en la cara el circuito extrainstitucional del poder. Los militares han tenido un modo aceptado por todo, por el cual se han blindado política y comunicacionalmente. Yo hoy día tuiteaba la foto de Andrónico Luksic, Craig, como oficial de reserva del ejército. No es el único oficial de reserva del ejército. No, Francisco Vidal es oficial de reserva del ejército. Les voy a contar así funciona el circuito extrainstitucional del poder. En Sebastián Piñera 1, ¿no? Fue el caso de Perú contra Chile en La Haya. El canciller era Alfredo Moreno, y Alfredo Moreno tenía a todos los medios de Chile alineados en la tesis de las cuerdas separadas. Cuando digo todos, estuvo en una reunión que tuvo Alfredo Moreno con todos los directores de medios en el Hotel Ritz, rebasando en las horas previas que se emitiera el fallo, ¿no?, las versiones. Y él dijo textualmente: lo peor que le puede pasar a Chile es que ganemos todo. Asumiendo que daba lo mismo el tema soberanía, porque lo importante era seguir con los negocios. Y bueno, se le vendió esa tesis a Piñera, y esa exactamente era la tesis contraria de que nosotros en el mostrador levantamos. Y una de nuestras fuentes eran muchas oficiales de Fuerzas Armadas en retiro, ¿no?, que veían acá el tema de la soberanía por sobre el tema de los negocios, el tema de la soberanía territorial por sobre el tema de mantener la tranquilidad en los negocios. Y entonces, porque éramos una pulga en el oído de Alfredo Moreno, ¿no? Y le dábamos y le dábamos y le dábamos, ¿ah? Y a mí me llaman para invitarme a almorzar a la comandancia en jefe del ejército, a la oficina del comandante en jefe ahí en Centeno, frente a la Moneda, ¿ah? El general Fuente Álvarez, entonces comandante en jefe, vivía procesado, un tipo simpatiquísimo, ¿ah? Le dicen el conde, ¿ah? Por su buena, por su buen gusto, la buena vida, ¿ah? Buen aperitivo. Me paseó por la galería de los comandantes en jefe y almorzamos en su oficina con Francisco Vidal y el almirante Cristian Millar, ¿no? Y sale, ¿ah? te regalan. Los militares atienden muy bien, te regalan una cosita de plata ahí para con el Ejército de Chile, para poner tus tarjetas, ah, un souvenir, ah, bonito souvenir. Muy agresivo, pero sale el tema de Moreno. ¿Ah? Sale el tema de Moreno, oye, ¿qué pasa con Moreno? Están tanteándome, po. Ah, ¿por qué el diario era tan hostil con Moreno? Porque Moreno, ¿no? Tenía el Ejército en el bolsillo porque Moreno es oficial de reserva del Ejército, po. ¿No? Es más, me llama a mí una fuente de inteligencia para decirme, inteligencia civil, para decirme, te tienen el teléfono pinchado, Moreno mandó a pinchar tu teléfono. Bueno, porque así son las reglas del juego. Cuando tú vas a avisar callo, ¿ah? En temas sensibles, no pasan esas cosas. Ahora no pasó nada grave, era el juego del poder. Entonces, pero se intentó ese circuito intrainstitucional. Que está muy bien porque uno como periodista no puede negarle la conversación a nadie, po. Si uno no es activista, es periodista, ¿no? Y muchas cosas se negocian. Entonces, lo que quiero decir es que las instituciones militares se acostumbraron a este circuito y para eso construyeron esta institución de los CAOR, ¿no? Los oficiales de reserva,
sí.
¿No? Entre otras cosas. Y por eso tú te explicas que aunque en el Canal 13 van a dar la noticia, ¿ah? De los dineros desfalcados en el ejército, porque no estamos en un momento en que las cosas se puedan tapar, todos los medios cuentan la noticia, no lo va a investigar ni le va a dar 20 minutos, no sé, en contacto, ¿ah? Porque hay una manija para que el asunto tenga un límite, ¿ah? Tenga un tono, eso es lo que funciona, ahí está el control, porque la cosa no es burda. Entonces las Fuerzas Armadas vienen, ¿ah? Particularmente el ejército, ¿no? Con un problema grande por los temas de corrupción, los espionajes, el espionaje a la jueza que investiga, a la jueza Rutherford que investiga el caso de los viáticos, y ahora con el tema del espionaje a periodistas, cuestión que nadie con dos dedos de frente duda que esto haya ocurrido siempre.
Obvio.
¿Ah? Obvio, ¿no? ¿Ya? No nos vamos a desayunar, es parte de las reglas del juego en Chile. Pero la red que lo que hace, sale de ese circuito extrainstitucional, no juega el juego. No juega ese juego porque está jugando otro juego. ¿Ah? Está impugnando, está corriendo la frontera. ¿Ah? En la que, de los límites editoriales. ¿Ah? Y entonces, la parodia que era mala, que tuvo el sábado tuvo un punto de rating, se transforma en un tema editorial central, de agenda. Y la misma parodia repetía en el Pauta Libre el domingo, está siendo esperada por todo Chile para verla de nuevo.
No, es que es increíble. A ver, yo creo que esto tiene muchas aristas. Solo decir un comentario sobre Alfredo Moreno a propósito de tu tesis de la importancia que le da a los negocios como elemento central, que me contaba una persona que poco después del triunfo de Sebastián Piñera, el 2017, antes de asumir el 2018 y antes de nombrar a un ministro, que el embajador en Chile de Venezuela le había dicho que él esperaba y el gobierno venezolano esperaba que pusieran en relaciones exteriores a Alfredo Moreno porque era un hombre de negocios, ¿no? Y no se metía en cosas políticas.
Eso es del padrino, ¿eh? Esa frase es de Coppola.
Es de Coppola. Bueno, vamos a lo de la red nuevamente. Sí, yo creo que es súper... a ver, lo primero es lo primero. Hemos hablado muchas veces de que en la sociedad actual, en la sociedad de la telepolítica, en la sociedad de las redes sociales, en la sociedad del espectáculo, el gran espectáculo efectivamente se da en los medios. Y la forma que adquiere ese espectáculo normalmente es una forma relativamente superflua, relativamente líquida, relativamente ingrávida, que permite efectivamente que esto se masifique como un gas gigante que todo lo recorre. La gracia, la virtud, también el demérito de este gobierno, es que ha transformado en un gran elemento de este espectáculo la propia estupidez. La propia estupidez ya había sido firmada por Sebastián Piñera como recurso político con sus piñericosas. Él se había dado cuenta que la estupidez era un capital y que ese capital, al usarlo, le permitía entonces distraer la atención, llevar las cosas a una cosa superflua, salir de las discusiones fundamentales de la historia de la humanidad, salir de las distinciones de las desigualdades de clase, salir de las distinciones sobre el estado mínimo o el estado de bienestar, en fin, salir de todo. Le permitía efectivamente surfear la ola. Pues bien, una de las cosas que enseña la historia griega es siempre guardar prudencia. Guardar prudencia. Y entre las cosas que supone la prudencia, es algo que lo hemos visto en nuestros seminarios del Padrino y está en el libro, es la idea de no abusar de los recursos. Porque cuando uno abusa de los recursos, le puede pasar que de tanto decir Chilezuela, Chile se parezca a Venezuela, o que de tanto ocupar la estupidez como mecanismo, sencillamente tu conducta entera simplemente tenga como un único camino, como una única ruta de estupidez. Y ese es el gran espectáculo que estamos viendo, el gran espectáculo el espectáculo de Chile, convirtiéndose efectivamente en todo lo que se había, en todo lo contrario a este oasis que había pronosticado Piñera, que había diagnosticado, ni siquiera pronosticado, que había dicho, vivimos en un oasis. Y por otro lado, tenemos el hecho de que esta estupidez campea y finalmente lo único que hace es demostrar a un gobierno que sencillamente no es capaz de salir de sí mismo, no es capaz de salir de sus propios caminos sin salida. Pues bien, en este escenario, efectivamente lo que vivimos es simplemente el puro y simple espectáculo glorioso, gigantesco, totalmente ya desbordado de la estupidez, a tal punto que sencillamente la derecha, luego de lo que decía Mirko, efectivamente los procesos de transformación gigante, las revoluciones, tienen sístoles y diástoles. Y normalmente los procesos de reflujo no son pequeños y no son poco intensos. Sin embargo, cada vez que viene un proceso de reflujo, por ejemplo, después del apruebo, vino un gran desarrollo del mundo del apruebo. Y de repente empezó un reflujo. Y cuando parecía que el reflujo podía tomar forma, el gobierno se encarga de destruirlo, que es lo que critica Desbordes. Le dice, oye, pero déjenos trabajar. Nosotros estamos trabajando aquí para lo que viene, para el futuro, para la derecha del futuro, pero el gobierno va y les arruina la fiesta. Entonces, en ese contexto, este juego con el tema de los militares viene a destruir todo lo que se había construido por mucho tiempo, todo lo que había construido Iturriaga cuando dijo, no estamos en guerra, ¿ya?
Soy un hombre
Sí,
feliz.
soy un hombre feliz. Bueno, cuando pasa todo eso, se destruye todo el capital que había para poder armar de esto un edificio. Y lo único que encontramos es destrucción, destrucción y destrucción. Entonces, volvemos siempre al mismo inicio. ¿Dónde se quema quién es el que quema el metro? ¿No? Porque quizás el metro se puede quemar comiendo pizza.
En este caso de tres aristas, digamos, la política, lo militar y la mediática, los medios. En lo militar, solo un apunte corto, que yo creo que, porque uno mira también, además del cagazo que se manda, en la reacción de la ciudadanía. La reacción de la ciudadanía es rápidamente en redes, las Fuerzas Armadas, trending topic, en fin, todo. Pero lo que hay es como permanentemente esta lógica como de que uno espera, vastos sectores, los sectores del apruebo, por decirlo así, vastos sectores de la ciudadanía esperan confirmar que en realidad los milicos no han cambiado, que son los mismos de siempre, etcétera. Cuando en realidad el ejercicio, si uno le mete voluntarismo político a su opinión, debiera ser el contrario. Es justamente ir directamente al poder civil Y porque ahí aparece claramente el germen de la estupidez, como señala Alberto, y sacar a los milicos de ese lugar. O sea, lo peor para el Chile del futuro, estamos creando la nueva constitución, es seguir manteniendo, aunque por supuesto que hay buenas razones para sostener esa tesis, pero no importa, hay que forzarla, sacar a los milicos del cuidado de clase que han estado permanentemente ligados. En ese sentido, por ejemplo, lo hablábamos en algún minuto, esta idea, por ejemplo, de saquen la estatua de Baquedano, cuando todavía estaba, ya que se la lleven los militares, que la lleven a su regimiento, o sea, eso es lo peor. El peor juego que le puede servir a los sectores democráticos es hacer que estos símbolos impugnados por la ciudadanía, por su contenido histórico, represivo, etcétera, porque sino los tiempos, que sí estén a resguardo de los militares. Es suponer que Chile puede avanzar y que los militares, lo importante es que sean la cosa más chica posible, y no importa, que hagan su propio mundo. Creo que eso es un tema bien interesante cada vez que aparecen, pocas veces estos últimos años,
o sea, los militares en escena. Lo que tuve en el caso de los militares es una involución, en un sentido bien dramático lo que voy a decir, y la mayoría probablemente no lo va a compartir conmigo, pero que el gobierno militar haya durado 17 años no es solamente producto de la represión. Hay algún grado de sentido político, ¿ah?, dado probablemente por los mandos y bueno, obviamente por un grupo de asesores civiles que entendían ese proyecto, porque el destino de todo el resto de los cuartelazos en América Latina fue bastante triste respecto de su proyección en la historia. Y entonces yo recordaba, ¿no?, que a propósito del humor, los martes de Merino eran un espacio, ¿no?, que hablaba de la capacidad de uno de los líderes militares de jugar con la prensa, ¿ah?, en la ironía, en el humor de la época, en el racismo, lo que fuera. Pero Merino se vaciaba con el humor a propósito del humor político.
Claro.
¿Ah? Y lo que tú ves, que le ocurre a las Fuerzas Armadas, ¿no?, y Pinochet jugaba socarronamente también con eso, de manera cruel, uno podrá decir, sí, pero se atrevía a jugar. Lo que uno ve es que los mandos militares perdieron sofisticación política.
Puros burócratas.
Claro, perdieron toda la sofisticación porque probablemente llevan como carga una idea malentendida de alejarse de la política.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo.
La pura naturaleza de la carrera militar implica que tú tienes que tener la política cerca. Por cierto, no la política contingente, no la política partidaria, pero tienes que comprender que el juego militar es un juego político, ¿no? Y entonces ahí se nota o se evidencia justamente lo que nosotros tratamos de hacer, ¿ah?, de manera permanente,
¿ah?, con tu más,
sin nada, con tu más, ¿no?, de hacer pedagogía del poder, ¿ah?, entre la reacción de los mandos militares frente al humor, frente a las denuncias periodísticas, los reportajes, hay reacciones tipo mejores o peores, pero razonables, y va a estar ejércitos de periodistas, agencias de comunicaciones, etcétera. Pero para el humor político, ¿ah?, se requiere demasiada inteligencia, ¿ah?, para primero comprender que no tenés que pescar, pues. Tienes que ser el primero en reírte, ¿ah?, porque si no quedas de estúpido, ¿ah? Y para la memoria, recordar el nombre de la rosa, ¿ah?, el más peligroso de los libros de Aristóteles era el libro sobre la risa. Entonces, el asesor comunicacional que recomendó contestar, ¿ah?, o el general que estuvo a cargo, decir, no, ¿qué se creen estos tales por cuales? El honor del ejército. Ese tipo debería estar fuera, pero no porque infrinja las reglas de la democracia y la no deliberación, que todos sabemos el deber ser, sino por pelota. ¿Ah? Por pelota, porque está en el alto mando sin tener méritos para estar en el alto mando. ¿Ah? Y eso es lo complejo. Estamos en un momento tosco, ¿ah?, torpe.
Una cosa breve, yo los escuchaba hablar en la intervención anterior, a propósito del tema este de los medios, que me interesa como para ir un poco cerrando este capítulo de esta arista, que tiene que ver con la red, así absolutamente, pero que es la red por una parte, que es Julio César en otro nivel, el matinal, que es también José Antonio Neme, o sea, es un suceso nacional que se pasa de la red al matinal.
Perdona, este cabro que lee la noticia el fin de semana en el Mega, que se me olvida Sepúlveda, ahora el Rafa Cavada. Hay.
No, bueno. Hay,
los medios tienen necesidad. Está cambiando una cuestión que en Chile era un formato tipo la noticia con un lector de noticias. Hoy en día está cambiando a un lector opinador de noticias. Eso es lo que están buscando los medios. El tipo que te lee y te la interpreta y te la opina ahí mismo.
Nosotros queríamos ser irreverentes con este podcast y ya somos, realmente estamos en el sector conservador de la entrega de la interpretación. Lo que quería decir es lo siguiente, porque me resonó escuchándolos ahora, no lo había pensado antes. Nosotros le trabajamos duro el año pasado, cuando se conmemoró un año del estallido social, la idea de la refundación de Chile. Hicimos un gran seminario al respecto y estuvimos trabajando y no, voy a decirlo así, por supuesto hay matices, pero nos casamos con la tesis y la empujamos en el sentido de ser capaces de visualizar, cuando uno puede decir todo sigue igual, de que hay refundación de Chile. Entonces uno de pronto podría decir, no, la tesis no se confirma porque uno ve lo político y todavía sigue la misma podredumbre, uno ve lo social, lo ve decaído, pero fíjate que cuando uno analiza el tema de los medios no son más que, o son importantemente, reproducción de las necesidades de los requerimientos de las audiencias, más allá de que hay, obviamente, estrategia comunicacional, dueños, poderes fácticos y todo, pero por supuesto que hay un vínculo, o sea, ¿por qué estas cosas que señalaba recién Mirko están pasando? Porque las audiencias lo están exigiendo. Puede que en este lugar menos visible de lo que uno tradicionalmente en política dice, la política, lo social, etcétera, los cambios en el gobierno, en fin, parece que la refundación, uno de los primeros lugares donde ve uno estos brotes verdes de verdad de refundación es en los medios tradicionales, insisto, en estas cosas que no son todos los medios, pero que muestran cambios de tendencia importantes. Lo que Rafa acaba el fin de semana, primer día, se despachó al tiro como 3 TT, hacia el tiro, al tiro. Fue loco, no sé si les parece.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que, a ver, lo primero, que es un poco lo que siempre estamos trabajando en nuestro trabajo aquí en La Cosa Nostra. El poder es el poder. La sintonía no es necesariamente poder. Todas las otras cosas que muchas veces van aparejadas al poder, no necesariamente van aparejadas al poder. Y por tanto, lo interesante es que justamente un conjunto de aberraciones, ¿no? Porque eso fue la historia nuestra, como La Cosa Nostra, un conjunto de aberraciones, o sea, un podcast que hacemos en condiciones técnicas originalmente deplorables, entra rápidamente a hacer una cosa sorprendente.
Ahora estamos mejor que deplorables.
¿Por qué? ¿Y por qué logramos eso? ¿Por qué logramos eso? Bueno, básicamente por una cosa súper sencilla. Porque cuando viene el estallido social, los medios de comunicación se silencian por 48 horas desde el punto de vista de la interpretación y toman la decisión de... Esto nace así. Nosotros teníamos un podcast que venía recién saliendo del horno, que veníamos con un trabajo largo de seminarios, y de repente resulta que aparece el estallido social, nosotros inmediatamente transmitimos ese mismo día. Y claro, ¿qué pasa después de eso? Pasa que la gente estaba ávida de encontrar una interpretación de qué es lo que significaba esto, que todos más o menos entendíamos lo que significaba, pero obviamente queríamos desarrollo, elaboración, aquellas cosas que calman las angustias respecto a la confrontación con la realidad. Bueno, los medios no lo hicieron. Los días domingos hay programas políticos, ¿cierto? Se suspendieron. ¿Hasta esperar qué? ¿Una versión oficial? ¿Un documento que dijera qué diablo era esto? ¿Hasta esperar qué? Entonces, en el fondo, aquí hay una línea que se rompió y hay quienes entienden que hay que sacrificar un poco de presente por mucho de futuro. Que entienden que hoy día no es agradable, no es grato cruzar esa línea porque esa línea todavía tiene alguna eficacia sobre las vidas de nosotros. Muchas de esas personas que en los medios de comunicación están cruzando una línea, igual son empleados, y los jefes le dicen, oye, qué buena tu sintonía, pero cuidado, tratemos de evitar los problemas, o algunos jefes son más enfáticos, son más duros. El periodismo de opinión viene hace mucho rato. El punto es que esa opinión jugaba en el marco de las líneas posibles. Jugaba en ese marco, el periodismo de opinión, la conducción del noticiero de Tomás Muschiati, o incluso las entrevistas, son de opinión. El tolerancia cero original es fundamentalmente preguntas hechas opinión. Pero la gracia no es la opinión en sí misma, sino que la gracia es que efectivamente hay un mundo allá afuera que se empieza a visitar. Hay un mundo allá afuera que estaba vedado, que era excusable no referirlo, y que era lo ideal no referirlo, y de pronto ese mundo se impone. Y en ese contexto es donde surge entonces este conjunto de aberraciones. Ahora, esas aberraciones ocurren muchas de ellas por los canales tradicionales. Y esa es la gran pregunta. Porque allí, en esos canales tradicionales, ha pasado muchas veces que vienen ciclos de adaptación y después se retorna. Entonces viene la adaptación y después se busca una nueva normalidad, digamos así. O sea, del matinal sale efectivamente la farándula y entra la política después del 18 de octubre, pero a poco andar teníamos a Lavín. Entonces, y luego Pancho Vidal. Entonces, y luego Lavín con Pancho Vidal y la dupla, en fin. Entonces, cuando uno observa ese proceso, se da cuenta de que efectivamente en ese juego la pregunta es ¿cuánta vida hay? Y hoy día lo interesante es que más allá de que pueda tener sintonía o una cosa así, no tiene vida. Hay que decirlo con todas sus letras, aunque sea un espectáculo de la farándula, efectivamente ha tenido mucha menos presencia en medios Pamela Giles, y hoy día Pamela Giles le gana a Lavín en las encuestas. Entonces, ese fenómeno hay que tomarlo en consideración, es parte de la escena. Y nosotros tenemos el proyecto, un proyecto alternativo, un proyecto cuya aplicación no está por decisión propia ni en la zona de las aplicaciones de los teléfonos iPhone, ni en la zona de las aplicaciones de los teléfonos Android, ¿no? Sino que está simplemente en una página para que usted la descargue y pueda participar de ver este conjunto de herramientas, esta caja de herramientas para entender el poder. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, pero ese es el esfuerzo que están haciendo muchas personas por construir voz en otras partes. Hay otros que siguen peleando día a día por entrar a una carta al diario, por entrar a una columna en el periódico de siempre, en La Tercera, en el Mercurio. Hay candidatos y candidatas presidenciales que andan añorando aquello,
buscando. Desesperados.
Desesperados, pero resulta que efectivamente, con la sabiduría que ya resulta proverbial en ella, es que Asiches tomó la decisión de que por aquí iba a dar vuelta el sistema por 2 semanas. Y eso es entender el futuro.
A propósito de una tontera, pero de Lavín y Vidal, se nos olvidan que eran duplas, pues, si eran Meloni y Melame. El problema para Vidal es que él era Gigi Martin. Entonces ese fue el vamos. Sí, ¿eh? Gigi Martin. El talento estaba en un lado nomás. Oye, el... Igual yo creo que Vidal a esta altura partido y dice ya que se le saca cargo el alto. Tú mencionabas a Pamela Giles, que al día siguiente el podcast nuestro, la semana pasada, el día martes, hace su alocución en el Congreso. Se encargó su equipo de prensa muy eficiente, CNN y otros canales conectaron en vivo cuando ella hace una intervención preparada, yo creo, 6 meses, con una pluma fina. Y hace el discurso Eva Perón, ¿cierto? Pero lo interesante, ya eso pasó la semana pasada, es que hoy se para frente a los micrófonos y dice, nietitos, hemos ganado. Y avisa, hace esa jugada doble, y en este rato está Sebastián Piñera buscando qué razones, para no pisarse la cola, para no salir tan humillado, porque no va a recurrir al TC, y esto se va a aprobar, hemos ganado. Y además, no lo dice, pero... Uno entiende, varios se lo recordaban, incluso en medios tradicionales, bueno, entonces implicará que bajará su candidatura presidencial, porque es lo que prometió cuando puso su cabeza en una bandeja de plata para Piñera. ¿Cómo interpretan esta serie de temas? Tiene 500 aristas, pero...
Bueno, primero partamos por decir que se inicia la temporada de la autocabeza de caballo. Así que...
De entregarse una cabeza. ¿Tú creís que ella se entrega una cabeza a caballo con esta...?
No, ella juega el juego de que le pone su propia cabeza a Piñera, pero obviamente es un juego... La política está llena de juegos para desdecirse. El tiempo sí. Te dará la oportunidad de desdecirte. Y no hay nada mejor que salir noblemente de la carrera presidencial manteniéndose en ella. Eso es peronismo, efectivamente. Esa es la genialidad de la política. O sea, Perón era eso. Perón era poder sin política. Esa es la gracia del mundo. Es el aire que respiras. No es simplemente la estructura, la articulación de los partidos y qué sé yo. Es la jugada que te va a permitir llegar a la meta, pero de la manera, no importa la manera, de la manera más extraña posible. Entonces, ella hace algo muy, muy, muy brillante, que es entender que efectivamente Piñera está en un zapato chino, y ella entonces pasa de la denuncia del candado chino a la certificación del zapato chino, ¿ya? Y recorre el espectro completo de la derecha para decirle entonces a Piñera: mire, saben que usted no puede salir de acá, usted está fregado, y aquí estoy yo para decirlo. Después encontrará la manera de volver a la presidencial, se retirará voluptuosamente de la candidatura presidencial y volverá ella voluptuosamente cuando sea pertinente, si es que acontece que Piñera no va al Tribunal Constitucional. Es perfecto, no nos olvidemos que todos lo hacen y nadie les cree, por supuesto, dentro del sistema político, pero afuera sí puede haber credibilidad para eso. Recordemos que Andrés Velasco, cuando se presentó como precandidato presidencial, dijo: yo voy solo porque no está Michelle Bachelet. Después Michelle Bachelet llegó y él le compitió.
¿Ustedes creen, solo una pregunta sí o no, ¿ustedes creen que Pamela Giles quiere estar en la papeleta presidencial?
Pamela Giles quiere poder. Y tiene la suficiente habilidad táctica para ir construyéndolo en la medida que se van dando los escenarios, y es la mejor aliada de Piñera. ¿Ah? Porque Piñera tiene una pesadilla, él no considera la posibilidad de renunciar, su pesadilla es pasarle la banda presidencial a alguien de la oposición. Y el mejor antídoto, eso fue definido previo al estallido, ¿ah? Y fue definido como objetivo estratégico número uno. Y Pamela Giles le permite justamente conjurar ese miedo, ¿no? Y por algo estamos viendo cómo el dolor de cabeza que provoca a Pamela Giles no se lo provoca a la Moneda, ¿no? Se lo provoca al mundo del Frente Amplio, se lo provoca al PC, se lo provoca a los partidos de la Concertación. Ahí es donde está el real miedo a Pamela Giles. El problema de Piñera es de Forde. En cada sector está el lío mismo, porque Desbordes y Lavín, que están actuando estratégicamente en esto, quieren llevar a la derecha a un lugar distinto del credo neoliberal, comprendiendo que el credo liberal está muerto, es que evidentemente está muerto, ¿no? Y las políticas de focalización están muertas, ¿no? Y las políticas de chorreo están muertas, ¿no? Ese es un diagnóstico evidente, y tienen las de ganar, además, ¿no? Llevan la fuerza que les dio la construcción de lo que era la derecha social, que era una minoría, a manos de Manuel José Sandón, un grupito latente. Después del estallido, solo crece, porque los parlamentarios quieren ser electos, y para ser electos en este contexto tienen que cambiar de discurso, ¿no? Lo interesante es cómo el mundo de la centroizquierda mata a Pamela Giles. Ya no la mataron en Múnich, que es cuando debieron matarla.
Ya no la mataron.
¿No? ¿No? Ya no la mataron ahí, pero van a intentar detenerla. ¿No? Ya varios tomaron la lección de que la historia premia a Churchill, quien decide dar la guerra, para todos esos pacifistas que dicen: oye, no hay que quemar las cosas. No, el líder que decide dar la guerra es el que pasa la historia, el que va de frente. El otro, el que quería negociar una mala paz, el que era Chamberlain, sale condenado por la historia. Entonces, yo creo que ya buena parte del mundo de la centro izquierda está tomando nota, ¿no? De que tiene que sacar de fuerzas de flaqueza, una gota de carácter para ponerle un par de labores y no contemplarla en la primaria.
Bueno,
yo creo que eso es muy evidente lo que dijo Bea Sánchez ayer, sí. ¿No?
Ya no hay primarias amplias.
Boris también, no, claro. Y no pueden haberla, ni en un sector ni en otro, porque estamos en un periodo, la ley del ciclo es la fragmentación. Es la fragmentación.
¿Cuántas primarias va a haber en la oposición?
No sé.
No, mira, yo creo que lo interesante no es cuántas primarias va a haber. Yo creo que lo interesante es que lo que está pasando es la disputa entre dos formas de diseñarse en una presidencial. O sea, tú te sientas en una presidencial y empiezas a diseñar. Y normalmente el diseño era córrete un poquito para el centro, córrete un poquito para la derecha, córrete un poquito para la izquierda, córrete, ¿ya? Muévete por acá, trata de salir por arriba, trata de esconderte por abajo, ¿ya? Más territorio, menos territorio, más tele, más... Hay una serie de elementos del diseño que son como los tradicionales. ¿Pero qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, contrastemos la candidatura presidencial nueva que salió esta semana, la evangélica de Pablo Vidal, ¿ya? Yo sé que es una forma de evangelismo extraña porque es como en una época que todos salen del closet.
Dejemos lo que son los evangelios apócrifos.
Exacto, son los evangelios apócrifos. Bueno, efectivamente, entonces, pero Pablo Vidal, por ejemplo, ¿qué es lo que está pensando? Y lo que está pensando es interesante desde el punto de vista de la política tradicional. Está pensando lo siguiente. Primero, obvio, el cupo de negociación clásico, ¿ya? Armarse un boliche que permita negociar, ¿ya? Segundo, está pensando, obviamente, en que ese cupo de negociación clásico no está en el electorado normal. Está pensando en capturar el electorado del mundo evangélico, donde podrá hacerlo con más sigilo, con más silencio, pero con más eficacia, porque evidentemente sus posibilidades al lado de los portentos que hay políticos a su alrededor, por el lado de lo que era el antiguo Frente Amplio, ¿ya? Recordemos que, o de lo que era la izquierda de la nueva mayoría, Jadue, Pamela Giles y Boric, ¿ya? Pamela Giles ex Frente Amplio, Boric actual Frente Amplio, entonces se le hace muy difícil. Entonces sería estúpido si estuviera pensando en una cosa así como les voy a disputar realmente poder, votos, en fin. No, está pensando en eso, pero además está pensando en otra cosa. Está pensando en... Hay un terreno que se está quedando vacío. Ese terreno se llama la ex-concertación. Ese terreno necesita articulación. Esa articulación la podemos dar Vlado Milosevic, yo, Pablo Vidal, la podemos dar juntos. Vlado Milosevic en realidad es la carta principal, pero la carta principal se guarda para un mejor destino. Vlado Milosevic en ese sentido tiene claro que él no va a ir a un experimento. Él está esperando probablemente la siguiente candidatura de Giorgio y después incluso de Giorgio su alternativa. Son gente joven que tienen claro que efectivamente hay un camino por recorrer en ese sentido. Entonces está pensando para ella y manda por mientras a Pablo Vidal. Y Pablo Vidal va haciendo su propio negocio porque en algún momento podrá romper y hacer lo que sea, pero tiene que articular el mundo del Frente Amplio con el mundo de la concertación. ¿Y eso a quién le sirve? No solo le sirve a él. Es una buena negociación para el futuro de Giorgio Jackson. De hecho, Pablo Vidal era uno de los más leales y cercanos de Giorgio Jackson, incluso más que Gabriel Boric. La pregunta de por qué Giorgio Jackson apoya a Boric y no apoya a Pablo Vidal, ¿ya?, se puede responder sola a partir de la imputación de los intereses que supone la situación. Es decir, cuando tú apoyas a Gabriel Boric, estás pensando de que efectivamente él tendrá que apoyarte en el futuro. Todos esos cálculos, perfectos, ingenieriles, redonditos o cuadraditos, como usted quiera, resulta que tienen un problema. Carecen de sentido en la estructura política actual, porque actualmente no hay estructura política. Hay un proceso de gases de poder, de estructuras de poder gasificadas, y los gases se comportan de modo azaroso adentro del envase que los contiene. Y por tanto la cosa se mueve en concentraciones y desconcentraciones que son informes. En medio de eso, efectivamente, quienes conducen mejor ese proceso. Y quien conduce mejor ese proceso frente a un escenario disruptivo, entonces, es alguien que es capaz de domesticar la disrupción en forma de apoyo, y eso es lo que está haciendo Pamela Giles. Entonces, es muy interesante por lo sofisticado y lo absurdo de lo que le pasa a Pablo Vidal, sumando todos sus recursos, arma un diseño, con Giorgio o sin Giorgio, no lo sé, ¿no? Pero ese diseño choca con una realidad muy simple, y todo el Frente Amplio choca con una realidad muy simple. Esa realidad muy simple es que hoy día esas estructuras no están existiendo realmente, y es una gran mala noticia para el futuro del Frente Amplio desde el punto de vista de Giorgio Jackson, porque finalmente todo lo que él tiene pensado a partir de los recursos que existen en él, el recurso de la santidad que él construyó en 2011, y ese recurso de la santidad parece entonces hoy día convertirse en un gas. ¿Volverá a estructurarse? Puede ser, ha pasado muchas veces, pero también puede ser que simplemente se despierte otra estructura a partir de este gas.
5 minutos para participar y vamos a hacer el sorteo de las entradas. 5 minutos, ¿ya? Twitter, arroba la cosa nuestra app. Oye, a propósito de lo que tú decías, yo creo que toda esta exposición larga a partir de, en este caso, la candidatura, una más, que se suma a la de Pablo Vidal, que en realidad representa, y uno podría hacer análisis candidatura por candidatura, cómo efectivamente se sigue trabajando en un plano así como cartesiano, ¿eh? En dos dimensiones, y no aparece más. Que de hecho es interesante, porque cuando uno entonces dice, es que Pamela Giles se ubica al extremo izquierdo, no, ella se puede ubicar personalmente, no lo hace, pero podría, porque hace alguna referencia, enfatiza que fue ayudista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, etcétera, y por lo tanto uno podría ubicarla culturalmente, en su tradición política, en su origen, pero su votación está absolutamente repartida en lo que entendemos clásicamente como izquierda y derecha. A mí me parece que falta todavía, pero todavía logran tratar de ubicarla ahí para seguir haciendo la clase política en su conjunto entender que estamos solo en este eje, porque ese es el eje más cómodo, en que efectivamente Pablo Vidal y el resto logran entonces construir cómo se meten en ese plano cartesiano. De hecho, lo interesante, que yo creo que es lo que más le gusta a Mirko, a propósito de su permanente referencia a Julio César, es que quizás falta para que esto termine de sellarse. Ya, para el buen analista, deberá darse cuenta que la irrupción y el crecimiento que no va a parar de Pamela Giles responde a eso nuevo. Sería, por supuesto, mucho más visible si alguien que viene absolutamente de otro mundo, por ejemplo, Julio César Rodríguez, o alguien de ese tono, llega, aparece, y no sé, pues, tuviera 15% de apoyo, 20% de apoyo en cualquier primera encuesta. Entonces, eso, de alguna manera, es lo que nosotros, con algunos matices, pero miramos como un sistema que se cae a pedazos y donde cada uno trata de guardar su pequeño espacio. Solo lo digo, por ejemplo, con el tema este con la Democracia Cristiana, porque en ese mundo, cuando uno sabe que las primarias presidenciales van a ser primarias muy acotadas, porque los partidos políticos no tienen capacidad como partidos políticos de movilizar, entonces, claro, efectivamente pasa que la candidata del PS, el candidato del PPD, dicen, mira, en realidad aquí la única alternativa a ganarle a la DC es poder tratar de unirnos, porque en términos de los poquitos votos, decenas de miles de votos, la Democracia Cristiana se faena por separado a estos dos candidatos progresistas, porque tiene una maquinita chiquitita pero eficiente. Va a lograr meter 50.000, 60.000 votos a nivel nacional, y con eso hoy le bastaría para ganar una primaria en ese mundo. O sea, es loco como las cuentas se sacan en chiquitito, porque todavía hay un mundo en chiquitito, cuando en realidad llegará Pamela Giles, y en una jugada de una semana, no sé cuántos puntos, 3, 4 puntos, seguro que suben las encuestas.
Es que, mira, lo que pasa es que ahí dijiste algo que, a ver, yo creo que el tema de la Pamela Giles es súper interesante, porque como estudio, como caso de estudio, porque es la soportable levedad de la política. O sea, la gente siente un asqueo, una distancia enorme con la política actualmente, porque no soporta la discusión política. Y en ese no soportar la discusión política, hay estructuras que están armadas. Gabriel Boric, por reunirse con Palma Salamanca, ¿ya? Cae. Por reivindicar de alguna manera tibia la opción armada de de disputa en contra de la dictadura, cae. ¿Cae por qué? Porque ha aceptado las reglas del juego. Y al aceptar las reglas del juego, acepta las reglas del juego. Porque efectivamente, una cosa que nos dijo muchas veces Carlos Correa, y a mí me parecía completamente lejana la posibilidad de algo real, Boric pretende ser un Lagos. Y cada vez se parece más, efectivamente, al camino. Quizás lo ha hecho demasiado rápido ese camino, todo lo que queramos, pero efectivamente cada vez se parece más a un Lagos. Pues bien, enfrente de eso, Pamela Giles no entra en el juego de decir reivindico la lucha de la vía armada. Dice, yo conocí a mi marido en el frente. Ambos estábamos en el Frente Patriótico y allí nos conocimos. O sea, una historia de amor, pero una historia de amor en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, asumiendo, obvio, que la pregunta siguiente es absurda. Bueno. La pregunta siguiente es absurda, es como, ya, pero, a ver, o sea, usted reivindica la vía armada. A ver, no sé si le estoy explicando. Yo participé en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sale de la conversación y te saca de la conversación y nadie le pregunta entonces esa incómoda pregunta, ¿verdad? Porque sencillamente va a decir una experiencia y cuando le digan Cuba, ella va a decir Cuba, yo estuve en Cuba, participé del proceso, conocí a todo el aparato central del Partido Comunista Cubano. Y pude conocer lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando. Y lo va a decir. Entonces, la gente de izquierda dirá, bueno, pero está ahí. Y la gente de derecha dirá, bueno, pero ella es muy amiga de Lobo Santón. Y no cabe ninguna duda que si le hiciera un gobierno, tendría de ministra a la Jimena Santón. Entonces, ese carácter inclasificable, ese carácter monstruoso, es el carácter de época. Es lo que estamos viviendo. Y por eso, tal como de alguna manera Piñera fue un símbolo de época, pero también una astucia de la historia para que todo fuese quemado, como el otro día Mirko decía respecto a Pamela Giles, ella es el final de la destrucción. O sea, si vamos a la Biblia, ella es Abadón el Exterminador. Ella viene a terminarlo todo. Y esa es la pulsión de la época, finalmente, no solo en Chile. Siguen explotando los países por todas partes. Entonces, estamos en esa época.
¿Don Mirko, algo que agregar?
No, de Pamela Giles no.
¿Y de la política? ¿O Sandón viene por lo suyo?
No, yo creo que eso es lo de... La cuestión presidencial me resulta todavía... Lejana, porque hay un espacio tremendo afuera en vacíos, eso es lo que yo veo, ¿no? La política de izquierda a derecha es así. Lavín y Pamela Giles comprenden que en las elecciones, la elección final, la segunda vuelta, el 50+1, se gana en un segmento que no está en la izquierda y la derecha. Son clases medias que hablan otro lenguaje, el de la televisión, los símbolos... No son decodificables en el pequeño mundo de Twitter. Y por algo aparecen con cierta ventaja, junto a Jadot, que reúne o aglutina las fuerzas del antipiñerismo. No, yo creo que lo está bien interesante lo del tercer retiro. Ah, es un ajedrez que yo no pensé que iba a terminar siendo tan demoledor para Piñera y para el gobierno, ¿no?
Impresionante.
Impresionante, porque era previsible esto, pero la incapacidad de dejar el manual a Chicago gremialista de las políticas focalizadas, sí. Cuando el mundo entero te está diciendo, wow, universal, saca de mí este cáliz. Y no, pues Piñera no puede pensar fuera de su caja, no.
Justo en un minuto.
Es parte de su tremenda limitación, que habla que no es un político, no es un.
Justo en un minuto, cuando tenís prácticamente en todos los medios tradicionales del establishment, impugnadores que suman 2 más 2 y aparece hoy día Julio César, para variar, porque no es una vez a la semana, es 2 veces por día, sirviéndose a la Carla Rubilar con las cifras, porque además esa compulsión por tratar de mejorar la cosa de que la pinturita, y le dice, no, pero usted está metiendo ahí...
El negociador permanente, no le gustó esto, ahora voy a dar más. Pero ya no se trata de números.
Sí.
Se trata de emociones, ¿ah? Sí. Entrega todo. ¿Ah? Sí. Es todo o nada.
Impresionante.
Pone la cuestión en una tensión. Y eso a mí me sorprende que el gobierno esté todavía allá, pero el momento, el clima político y social está bravo, está
contando con uña. El gobierno me recuerda un poco a, con el perdón de él finalmente, pero a Manuel Pellegrini, ¿no? Que cuando descendió con la U, ¿no? A propósito, hoy aniversario con Colo, saludamos a Darío y...
Gracias.
Sí, por favor. La U ganó en honor a Colo, lo UPS. Y efectivamente, cuando ocurrió ese incidente de... ¿Qué estás haciendo, Darío? Disculpa.
Estoy mostrando porque vamos a sortear la invitación.
Ah, vamos a hacer el sorteo.
No, pero sigue con su comentario.
No, hagamos el sorteo y después cerramos con alguna cosa. Dale.
Sí, ya. La sí, misma sí, cosa sí. De la vez pasada. ¿Ah? Están ahí todos puestos, la cosa nostra. Este se lo subió hace 23 segundos. También amor sin sexo, y luego estás tú sin amor, sin sexo y sin bueno el gobierno. No entendí por qué eso. Ah, lo único que me queda es poder ir al seminario. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo, igual que la otra vez. Vamos así, ir bajando. Y en algún minuto, Mirko, Alberto, quien sea, va a decir stop. Y vamos a ver entonces a quién toca. ¿Quién parte?
Puedes bajar y después subir también, ¿no? Porque si no la gente de arriba sentirá...
Sí.
Bueno, que parta Mirko.
Bueno, ya. Ahora.
Le gusta el chico. Ya. Ana Grace.
¿Cómo eso que le gusta al chico, weón? Para el nivel de la weá, po. No estoy dispuesto a participar en este tipo de programa, no.
Faltaba el momento, Mirko. Excelente. A las 11:19 o 5:19 de la mañana en Valencia. Ya. Ana Grace, Anagra, no sé cuánto, mientras el poder de los medios tradicionales se hace líquido, se solidifica en La Cosa Nostra, un nuevo espacio para el análisis y el ejercicio del poder. Bien, fue bueno el
tiempo. Buena. Ya,
le voy a poner me gusta desde la cuenta institucional nuestra porque se acaba de ganar la primera entrada gratuita al próximo seminario. Ya, después vamos para arriba, pero aquí déjame seguir para abajo. Te toca, Mayol. Usted dice stop, basta.
Espero que puedas que subas.
¿Tú quieres que suba?
Sí.
Oye, qué jodido este. Ya, dale.
Mira qué interesante, ¿eh? Oye, la X, ¿cómo está creciendo, ¿eh?
Está creciendo.
Sí.
Está creciendo la X. Nuevo símbolo para este estallido. Ahora.
Es el efecto.
¿A cuál agarramos? ¿Aquí este o este?
Ya. Se ve Andrea Aravena, ¿no?
Sí, se alcanza a ver. Lo siento, Alejandro. Andrea Solcito, La Cosa Nostra, gracias por esa mirada diferente y fresca para analizar el poder y la política. Gracias, Andrea, te lo ganaste. Ya, me dio pena. Alejandro también. Será parte del evento espectacular de lanzamiento de La Cosa Nostra en vez de fuego artificial anunciado mercancía. Ya, ahí está.
Pero igual, según Quiroga.
Perfecto. Quiroga tiene todo lo que no tiene Piñera.
Sí, es cierto. Ya, voy para abajo y ahora voy para arriba. Ya, y vamos al último, que va a ser 4, porque ese fue empate, así que los dejé a los 2. Ya, último.
Muy
Macari.
Bien.
Macari, juegue.
Ahora ya.
Listo, ahora sí. Nicolás Lenis. Quiero ganar algo que sea.
Buenísimo.
Ya, perfecto. La cosa nuestra. Listo, ellos 4 entonces, nos fuimos en la volá. Fueron nuestros seleccionados para el día de hoy. Así que, eso. Oye, es súper tarde, nos vamos a acostar. Mirko está con sueño ya, se le nota. Yo también.
Estoy mal genio con la guagua.
Ya, déjame contar la última cosa, vos, Macari. Una, cortita.
Dale, si no te escucho, me da lo mismo. La, 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 la.
La gente sabe que es cierto. El próximo miércoles, yo estoy con sueño. El próximo domingo, 25, son la premiación de los Oscar, ¿ya? Y resulta que justo nosotros, como en 3 semanas más, 4 semanas más, no sé cuándo, tenemos el cine y política. El próximo seminario, después de este, el cine y política, lo hacemos con René Naranjo, está a todo cachete, y estamos afinando los últimos detalles del programa. Entonces dijimos, oye, pero si son los Oscar el día 25, transmitamos los Oscar, tú. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en una versión como esta, en YouTube Live, en vivo para todos ustedes, el próximo domingo 25, a partir de las 19:30 horas, hora de Santiago de Chile. Vamos a partir con una previa de media hora y después vamos a transmitir en conjunto. Obviamente, no sea tonto, vamos a tener ahí la tele, igual que usted en la casa, si nos quiere seguir, y vamos a estar nosotros metiendo la cuchara, hablando de cine y poder, analizando las películas que están nominadas al Oscar, pero metiéndole variante política, viendo cómo se meten las plataformas, el streaming, Amazon, Netflix tienen candidata, y vamos a estar, al menos para iniciar, los cuatro, Mirko Macari, Alberto Mayol, René Naranjo, y quien habla, y seguramente Macari después de un rato le dar sueño, y Alberto se va a quedar dormido y vamos a terminar con René, pero bueno, en fin, eso lo veremos en la cosa. ¿Van, cierto, chicos?
Sí, buenísimo.
Perfecto.
O sea, recordemos además que en realidad fue un pedido, o sea, desde los Oscars nos dijeron, oye, pueden hacer la transmisión. Y estamos ahí en negociaciones, ¿quién lo relata? Siempre la pregunta es, ¿quién relata el partido?
Por supuesto, esa siempre es la pregunta.
Le escribimos un correo a Víctor Hugo Morales.
¿No? Bueno.
Para que diga, no sé, Barlete Cósmico.
¿No? Qué vieja tu referencia. Se te cayó el carnet pesado, güa.
Bueno, ¿qué? Pero si los clásicos son clásicos. Quiero, ¿qué me vaya a decir? ¿Hay algún relator de fútbol después de Morales? ¿Existe eso?
Morales, Maradona. Es que es ahí, es por eso.
Bueno,
existe Maradona, existe Víctor Hugo Morales, porque existe Víctor Hugo Morales, existe el gol de Maradona.
Interpretar así, o sea, ¿por qué Dios existe? ¿Por Maradona o por Víctor Hugo Morales? ¿Ah?
Por Víctor Hugo Morales, buen punto.
Ajá.
Buen punto, muy bien. Los medios.
Ajá.
Ya, jóvenes, antes que se quede dormido en pantalla, Mirko Macari, muchas gracias por estar ahí en vivo y en directo. No lo hacemos casi nunca, pero a veces lo hacemos. Bajen la aplicación, socialícenlo.
Un niño. Mirko, un niño que alguna vez fue Macaulay Culkin, se cambió el nombre.
No había pensado en eso. Ya, mi pequeño angelito. Chao, pescado. Ya, Cristian, sácanos del aire para que no sigamos siendo el loco. Chao, pásenlo bien. No sé, ¿no vas a dejar el tutorial? Ya, dejemos el tutorial. Ya, me caís bien. Calmado. Pero después el tutorial se acabó, así que ya nos despedimos.
Eso.
Ya. Chao, pescado. Ya, Mirko. Sale de nomás. No te sintáis mal. Seguro que te vas a sentir mal. Ya. Vamos con el tutorial. A la una, a las dos. Y se salió, ¿viste?
Ya, tenemos una misión compleja, hacer un tutorial corto, sencillo, para que, ojalá en menos de un minuto, Centennial, Millennial, Viejo Vinagre, lo que sean, puedan bajar la Cosa Nostra y crear su cuenta de usuarios. Aquí vamos. Lo primero que deben hacer es, en su celular, abrir su navegador y escribir la dirección de la página lacosanostrap.cl. No es necesario que pongan el www, basta con lacosanostrap.cl. Ahí les aparece la maravilla, bonito, ¿eh? Acaban de abrir la página La Cosa Nostra y ahora deben anclarlo a la pantalla de inicio de su celular. Ojo, ¿eh? Este paso es distinto en los celulares de tipo Android y los iPhone. Vamos para allá. En los Android es mucho más sencillo porque a los pocos segundos les va a aparecer una ventana que les preguntará, ¿desea instalar la aplicación Cosa Nostra? Bueno, evidentemente apretan sí y listo. Ya tienen la cabeza de caballo en el celular. Ya, ahora vamos a los iPhone. Cuando ya tienen abierta la página, lacosanostra.cl en su navegador, deben ir abajo al centro, donde se ve el botón que permite redireccionar la página. Está en la parte de abajo de la pantalla, al centro. Cuando aprietas ese botón, y por supuesto dependiendo del modelo de iPhone que tengan, se te abren distintas opciones. Entonces ahí debes buscar la que dice agregar a inicio. Y listo. también ya tienes tu cabeza de caballo para entrar automáticamente. Para terminar, solo falta que te hagas una cuenta de usuario. Esto es importante. Para ello, abres el menú. Son estas clásicas tres rayitas que aparecen en el costado superior izquierdo del celular y al apretar aparece la opción de crear cuenta. Pinchas, colocas tu nombre, tu correo electrónico. Ojo, este es el dato relevante, el correo electrónico, porque es el que indica el usuario único e irrepetible, ¿eh? Y luego le asignas una contraseña y te pide repetir la contraseña. Ya con eso tienes tu cuenta creada para disfrutar de la Cosa Nostra. Ojo que cuando creas la cuenta te llega un correo electrónico de confirmación y la aplicación pide que vuelvas a colocar tus datos para entrar. O sea, los colocas una vez, entras, te llega el correo de confirmación y te pide que entres nuevamente para ya estar y disfrutar de la aplicación de la Cosa Nostra.